ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
La época de crisis trae en las sociedades, en las personas, las ideas de dónde salieron estos problemas, quién ha sido el creador. ¿Habrá algo escondido? ¿Un grupo, una estrategia, alguien que trata de controlarnos, de manipularnos? Y todas las conspiraciones, complots, conjeturas de sociedades secretas, de grupos poderosos que se mueven tras las cortinas del poder para ejercer control sobre la gente e imponernos un sistema de reclusión, como es en este caso con el coronavirus o el COVID-19, que tiene tanta cosa que nos hacemos preguntas de dónde surgió y todavía eso está por develarse. Entonces allí está toda una punta de una madeja que se está desatando estos días a nivel mediático, que queremos charlar con Salvador de Lutri para ver de dónde viene esa sed que tiene el ser humano por la seducción, una atracción por lo que es las teorías conspirativas. Salvador, esto no es nada nuevo en la humanidad también.
No, no es nada nuevo. Siempre que hay estos asuntos, es decir, una pandemia, la muerte de una persona importante, un atentado, todas esas cosas llevan siempre a que la gente hable de una verdad oficial, que es la que se ve, que es la que los medios transmiten, pero también, y ahí es donde aparece la teoría conspirativa, empieza la gente a pensar, aquí hay una trama oculta, ¿no? Y hay conspiradores que son tan poderosos que están ocultando la verdad de lo que pasa, ¿no? Es decir, este es el pensamiento de que creen estas teorías, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado, hay conspiraciones que son reales, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de las teorías que se levantan en este momento sin fundamento, que siempre se han levantado.
Gente que ha conspirado, ha habido en la historia y han ejecutado y llevado adelante esas cosas en forma tremenda contra personas y sociedades, ¿no?
Claro, se arman conspiraciones, ¿no? El caso Dreyfus, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que lo acusaban por ser judío, lo acusaban de alta traición. Finalmente tuvo que aparecer Émile Zola con Yo acuso para sacarlo de la situación en que estaba. Pero era toda una teoría conspirativa, ¿no? La que había alrededor de Dreyfus. Quiere decir que vamos a hablar de ese tipo de conspiraciones, donde se parte siempre de una realidad, ¿no? Primero partimos de que el coronavirus es una realidad, está allí,
indubitable, claro.
Claro. Entonces aparece una mezcla de noticias, que es la verdad, ¿no? Que es lo que se ve, que es lo que podemos palpar, ¿no? Y se mezcla con la imaginación.
Claro.
Y se presenta esto como si fueran reflexiones racionales, ¿no? Estableciendo vínculos que no se pueden probar. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a conjeturar, a imaginar, a fabular, y eso empieza a alarmar, ¿no? Empieza a alarmar, ¿por qué? Porque la gente incauta, la gente simple, empieza a creer todo esto, y justamente esa simpleza de mucha gente que absorbe cualquier cosa que le cuentan sin tamizarla por el filtro de la verdad, de la razón. Hay algo que se llama en periodismo chequear la noticia, ¿no?
Sí.
Chequear la noticia quiere decir, hay que comparar noticias de diferentes fuentes y sobre todo de fuentes opuestas. Por lo menos cada noticia hay que chequearla tres veces, en tres fuentes diferentes. Recién en ese momento el periodista serio empieza a darlo como noticia, pero tiene que tener esa confirmación. Acá aparece una cantidad de rumores explicando cosas, y esto ha aparecido siempre, y es el fruto también de una desconfianza generalizada. En general, la gente desconfía.
Claro. Además,
y ese desconfiar lo lleva a creer esto.
Además, agreguemos que está ahora toda esta era de las fake news o noticias falsas, engañosas, que está dominando la escena y la cabeza de la gente, ¿no?
Sí, y hasta ahora es muy poco lo que se ha podido comprobar. Aquí en nuestro país, en Argentina, hay muchos que levantan de que es una falsa noticia y casi siempre están detrás de eso, dicen que son falsas noticias los ladrones, los que robaron, ¿no? Pero no pueden justificar el dinero que tienen, así que no son falsas noticias, ¿no? Ahora, cuando aparecen eventos conmocionantes, que no hay una explicación clara, que a lo mejor no puede haber una explicación clara, porque no están todos los elementos. Y entonces aparece la teoría de la conspiración. En otros casos, hay casos que se llaman a sospecha, y entonces todos tienen la explicación precisa, ¿no? Todos tienen eso. Y yo recuerdo en la historia que viví, que el asesinato de Kennedy, por ejemplo, despertó una cantidad de teorías conspirativas. Claro, no era claro lo que había pasado, pero de ahí a sacar ciertas conspiraciones, que bueno, que eran en algunos casos disparatadas, ¿no? En otro podría llegar a ser, pero no hay ninguna comprobación. Pero el que esboza la teoría de la conspiración no dice podría ser, él dice fue. ¿No? Hay que pensar que el podría ser es muy muy importante cuando se transmite algo, ¿no? El periodista sabe que hay cosas que hay que ponerlas en potencial. Se habla que fulano de tal, pero no está diciendo afirmo esto, porque eso le puede costar mucho. Entonces, cuando escuchamos a un periodista, tenemos que tamizar muy bien lo que él dice que pasó, de lo que él dice se dice, me comunicaron, habría, podría, sería, bueno, todo eso nos induce a duda.
Claro.
Ahora, apareció, yo decía en el asesinato de Kennedy, apareció en la muerte de Elvis Presley.
Es verdad.
Empezaron a decir que no se había muerto. Es decir, ¿qué pasó? Apareció alguien que había ido a ver el cadáver en el momento de la muerte y del sepelio. Y se le ocurrió decir cuando salió, lo aclaró hace poco tiempo, parece que no fuera él, ¿no? Bueno, parece que no fuera él porque estaba muy gordo por las anfetaminas que tomaba y todo eso. Bueno, inmediatamente se hizo una madeja tremenda de que habían reemplazado, que el cadáver no era el cadáver, que lo habían reemplazado con otra persona, que Elvis Presley estaba en no sé dónde oculto, que no se sabe para qué se ocultó tampoco, ¿no? La caída de las Torres Gemelas fue otro caso. Bush lo sabía. Bush es el que organizó todo esto. ¿No viste que...? Yo te digo lo que yo escuché, ¿no?
Claro, claro.
¿No viste que en el momento que recibió la noticia, que la recibió en una escuela con chicos de kinder, del jardín de infantes, estaba él, dice, no reaccionó rápidamente? No, bueno, no sé, a veces hay noticias que son tan duras de digerir, que no reacciona, ¿no? Después decían, el avión del Pentágono no existió. Es decir, yo estuve allí en el primer vuelo que salió desde Argentina a Estados Unidos, yo salí en ese vuelo. Lo que quiere decir que vi las cosas cuando todavía se estaba sacando cadáveres. Pasaba todos los días por el Pentágono, porque estaba parando justamente en Arlington. Entonces yo pasaba todos los días. Y ahí se veía que había algo tremendo había pasado.
Sí, sí, había impactado.
Claro, el impacto. Cuando apareció el SIDA, también es una creación de la CIA. ¿No? La CIA armando un virus. ¿Para qué? ¿No? Entonces ahí vienen las otras explicaciones. Ahora, con el coronavirus pasa lo mismo, y después tal vez podamos revisar algunas de las cosas que uno escucha, que a mí algunas me dan mucha risa, ¿no? Ahora, estas cosas no las podemos tomar
a la ligera, ¿no?
Son peligrosas, son peligrosas. Cuando la policía zarista, todavía en la Rusia de los Ares, quiso sacar a los judíos y quedarse con sus bienes, falsificó el protocolo de los sabios de Sion, que era un escrito que, según decían, era el plan secreto que tenían los judíos para destruir el mundo. Y justificaban los pogroms, donde se mataba a los judíos, lo justificaban con ese protocolo, pero allí ya la noticia esa, la conspiración, estaba fogoneada por el poder y la siguió fogoneando el comunismo también. Contra los judíos Hitler. Quiere decir que hizo también todo esto de la noticia sin fundamento. Y acordemos, ¿no?, lo que decía Goebbels, ¿no?, que repite porque algo va a quedar siempre. Y bueno, algo, tal vez algo empezó a quedar. Son peligrosas. Y la utilizan todas las dictaduras, todos los totalitarismos usan la teoría conspirativa. Se crean enemigos externos que son los culpables de todos los males. Sí. Yo me acuerdo de algo que cuando me acuerdo sonrío, porque cuando yo era chico, escuchaba que decían, no, esto es la sinarquía internacional la que lo produce. Ahora, ¿qué era la sinarquía internacional? Nadie sabía qué era. Pero desde el poder le habían bajado que los problemas era la sinarquía internacional. Y ya toda la gente decía, no, sí, es la sinarquía internacional, la sinarquía internacional. Ahora, ¿quién es esa sinarquía internacional? ¿Quiénes componen esa sinarquía? Nadie sabía. Quiere decir que ahí estamos frente a teorías conspirativas. Hasta que no se compruebe, no se puede afirmar nada. Ahora, el hombre necesita comprender todas las cosas. La tragedia produce conmoción en nosotros. La muerte produce conmoción. Cuando no podemos explicarnos, como en este caso, de dónde vino este virus, cuando lo único que tenemos son teorías, pero no se puede afirmar nada, hay que tener cuidado, porque después se imponen intereses políticos de un lado y del otro para justamente señalar o desarrollar teorías conspirativas.
¿Te parece que hagamos una pequeña pausa y después nos metemos más de lleno en lo que es este virus que actualmente está dominando la escena y seguimos charlando aquí en Tierra Firme? Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Antes de la pausa con Salvador de Lutri, mirábamos que ante la incertidumbre, la falta de información clara, el conocimiento imparcial y comprobado, el ser humano tiende a sentirse en ansiedad y falta de respuesta. Por lo cual, Salvador, lo que estabas tratando de resumir entonces es que vamos y buscamos en la fantasía para llenar los lugares, los baches donde nos falta conocimiento.
Sí, por supuesto, siempre ha sucedido así. Los mitos se han creado por eso. El hombre no podía explicar algo y entonces creaba un mito diciendo esto sucedió así, ¿no? No nos resignamos a decir esto no lo sabemos.
Entonces los griegos creaban a sus dioses del Olimpo para explicar todas sus tragedias y las luchas que tenían.
Y todos los pueblos. Los griegos es lo que más conocemos, ¿no? Como los creaban.
Sí, sí.
Pero todos los pueblos. Porque vos fíjate que, por ejemplo, la leyenda de o la historia del rey Arturo no se sabe hasta qué punto es real.
Claro.
¿No? Y hay muchas cosas ahí que están flotando. Ahora, el asunto es que todo esto debilita la confianza pública, porque cuando aparecen 10 teorías conspirativas y la gente las escucha y no tiene la capacidad de decir esto puede ser esto, de en alguna forma poder clasificar todo lo que recibe,
sí.
Bueno, entonces la confianza pública se empieza a debilitar. Ahora, ¿por qué surge? Y surgen porque, en primer lugar, yo veo que hay gente que tiene afán de protagonismo.
Claro.
Y entonces se acerca y dice, bueno, esto del coronavirus, mire, yo sé de buena fuente. ¿Para cuál es la buena fuente?
¿No? Nunca la nombran.
No. El chino del mercado de la esquina es la buena fuente, ¿no? Sí. No, lo que sucede es que yo cuando alguien me dice, esto es de buena fuente, le pregunto, bueno, dígame, ¿cuál es la fuente? Porque el periodista no revela su fuente porque es un profesional.
Sí.
Y él entonces sabe cómo manejar la noticia. Pero la persona que me dice de buena fuente me puede decir tranquilamente quién es la buena fuente.
Sí.
Porque no es un profesional. Entonces esa persona lo que gana es un protagonismo. Porque está en una reunión donde todos se quejan del coronavirus y entonces levanta la voz y dice... Sí, porque miren, yo sé de buena fuente que esto, y es una buena fuente, esto pasó así, 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 y lo afirma. Y ya tiene protagonismo porque captó la atención de todos.
Sí.
Entonces la gente con protagonismo es terrible, ¿no? Hay otras personas que son pesimistas y vuelcan en eso el pesimismo y busca cualquier argumento que tenga a mano para decir, vamos al desastre.
Claro.
¿No? Están los apocalípticos. Los apocalípticos se levantan y dicen, este es el fin del mundo porque yo digo que... Y realmente sabemos que hay muchas profecías por cumplirse que están en la Biblia, pero no se puede en este momento decir, esta es. Nos hemos olvidado de la prudencia que tenemos que tener con la palabra profética, ¿no? Y hay optimistas, que dice que todo esto ya tienen el remedio, ya en poco tiempo, y crean una falsa esperanza.
Sí.
Esto pasó, por ejemplo, con el SIDA. Yo recuerdo que había una persona que hablaba de esto y lo hablaba públicamente y en los medios, y bueno, todos los que tenían SIDA estaban todos entusiasmados porque esto es lo que va a curar, y no pasó eso, ¿no? Entonces, ¿por qué surge? Porque hay gente que tiene todas estas características. ¿Y cómo se alimentan? Y se alimentan de las teorías erráticas. Por ejemplo, nosotros no sé cómo están los demás países, pero ahora estamos todos usando barbijo, ¿no?
Sí,
o
sí,
tapaboca,
sí, sí.
¿No? O mascarilla. Entonces, en un momento... de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el barbijo no servía para nada.
Sí, y cambiaron su discurso después.
Ahora se cambia el discurso. Lo que quiere decir que tampoco tienen certeza, si nosotros confiamos porque es la Organización Mundial de la Salud. Pero realmente no tienen cosas seguras, tampoco ellos. Entonces esto va creando el desánimo y la duda en la gente.
La desconfianza, ¿no?
Entonces, no, nos están ocultando datos. Y la gente está buscando certezas. Por otro lado, a esto aportan mucho también los gobiernos que quieren que la gente trabaje para que no afecte a la economía, porque van a perder si no las próximas elecciones.
Claro.
Entonces dicen, no, es un complot de los medios esto. No es como dicen, es propaganda capitalista. Y del otro lado dicen, es propaganda comunista. Pero hay que ver cuáles son los intereses que mueven eso. Ahora, yo digo que frente a todo esto tenemos que ser muy cautos y partir de esta base. La mentira siempre esclaviza y la verdad siempre libera. La verdad puede ser muy dura, pero siempre es la verdad. Cuando el Señor Jesucristo habló acerca de la verdad... Él relacionó la verdad con la libertad. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es aplicable siempre a todas las acciones de la vida, que la mentira esclaviza, enferma, destruye, y la verdad puede ser dolorosa, pero la verdad libera. Porque me encuentro realmente con aquello que es la verdad. No me quedan dudas. Quiere decir que nosotros tenemos que pensar que en este momento, si hay tanta incertidumbre, ¿por qué sucede esto? Porque la gente está buscando desesperadamente un camino de esperanza. Está buscando en este tiempo a alguien que le dé una certeza. Y yo quiero decirle, mire, certezas en cuanto al coronavirus no vamos a encontrar fácilmente.
En el corto plazo, ¿no?
En el corto plazo. La única certeza y esperanza que podemos tener está en mirar hacia arriba, donde está Dios. Él es el único que puede darnos certeza. Yo creo que Dios está hablando poderosamente a nuestra sociedad, a toda la sociedad, a la sociedad mundial. Le está diciendo, todos los caminos que ustedes siguieron ahora no sirven para nada. ¿Para qué le sirve al rico su riqueza? Hoy, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve al sabio su sabiduría? ¿Para qué le sirve al emprendedor su comercio? Es decir, ¿para qué sirven todas esas cosas si no tenemos una esperanza sólida? Si no tenemos una esperanza en lo trascendente. ¿Qué pasó? Que el coronavirus nos enfrentó cara a cara con la muerte. Claro. Lo que está allí frente a nosotros es la muerte. Y entonces al enfrentarnos con la muerte, nos damos cuenta que las cosas que muchas veces le damos un tremendo valor, no lo tienen, que necesitamos una esperanza. Y yo creo que hoy el mundo está enfrentado con este grito de Dios sobre el hombre, que le está diciendo, fíjense que han perdido el rumbo, fíjense que han dado valor a cosas que son secundarias y han puesto en ellas su esperanza. Y cuando uno pone la esperanza en una cosa terrenal, pasajera, y pone toda su fuerza de esperanza en eso, se le derrumba cuando aparece un coronavirus. Sí. Se derrumba. Y en este momento se derrumbó eso. Por eso yo digo, en este momento tenemos que volver los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque la única esperanza que podemos tener es en lo que Dios puede darnos. La única esperanza frente a la muerte tiene que venir desde arriba. Creo que muchos se están dando cuenta hoy de la vanidad, lo vacío de la vida que llevaron. Y se dan cuenta que todo el esfuerzo y toda la esperanza que pusieron en muchas cosas, hoy se le diluye. No sirve para nada. Y Dios está llamándonos para que reaccionemos frente a eso. Y para que busquemos la verdadera esperanza. Por eso yo digo que este virus que está aquí, que Dios permitió que llegara hasta nosotros, es un grito de Dios sobre nuestra sociedad, para que aprendamos que necesitamos tener una esperanza trascendente, porque todo lo demás por lo cual luchamos durante toda la vida se diluye cuando llegamos a una situación como esta.
Esperamos que podamos escuchar ese grito que Dios nos está dando a través de esta situación y volvamos nuestra vista a lo realmente esencial. Muchas gracias, Salvador, por acompañarnos también esta semana a la distancia, usando la tecnología con las limitaciones que nuestra audiencia comprenderá, pero que es necesario enfocar estas cosas para no crear un nivel de falta de confianza, un nivel de falta de expectativas falsas, sino buscar certezas en un momento de tanta necesidad. Que Dios te siga cuidando, seguimos en contacto y seguiremos charlando en la medida que el devenir de estas cosas nos siga llamando a reflexionar juntos.
Muchas gracias, y un pedido de bendición para toda la gente, para que Dios bendiga realmente a nuestros pueblos, para que reaccionemos.
la música de Beethoven y su quinto concierto para piano nos ayudaban a procesar todo lo que Salvador de Lutri nos presentó sobre teorías conspirativas en esta era de coronavirus. ¿Qué piensa al respecto? Díganos, puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp a este número, que lo doy con el código internacional delante para que usted pueda utilizarlo desde cualquier parte del mundo y dejarnos saber su opinión. Signo de más, 598 91-610-610. Sí, y nos manda un audio, un texto, con su opinión sobre lo que ha escuchado. Signo de más, 598-91-610-610, y recibiremos su opinión para intercambiar posiciones y enriquecernos con su perspectiva. Va de vuelta, agréguenos así en su celular, signo de más, 598-91-610-610. También encuéntrenos en nuestro sitio de internet tierrafirmertn.org para escuchar nuevamente el audio, para opinar y descargar el material que lo ponemos a su disposición, para interactuar con toda la biblioteca digital que así tenemos disponible para ustedes. tierrafirmertn.org, leer artículos, escuchar los grandes temas, suscribirse al boletín electrónico, tener los enlaces a las redes sociales, tierrafirmertn.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarnos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.